Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Bajo un poquito la música antes de darle los buenos días, que de hecho ya se los doy a Carmen Camacho. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Jesús.
Señoras y señores, desde la isla de la Cartuja, donde nos encontramos, torre de del pabellón antiguo de Andalucía, comprobamos que está lloviendo.
Pero lloviendo, ¿eh? Lloviendo. Además, hemos abierto las ventanas del estudio.
Y llega el olor de lluvia, de tierra mojada. Está lloviendo el 19 de junio. Ya están tardando los meteorólogos y los aficionados a esto en decir que junio es el día... No, no está lloviendo tanto, no exageréis. No, menos coña. No falseéis.
Pero David está sacando el micro por la ventana, ¿eh?
No, porque está muy lejos. Pero está lloviendo, mira cómo llueve.
Sí. Estamos viendo llover en junio.
Es una lluvia calaera que no va a hacer daño, por ejemplo, a que los bomberos tengan que acudir a ningún sitio.
No, es una lluvia miona de esta,
una maravilla. Está lloviendo el día 19 de junio, lo que nos hemos quitado de lo alto ya de calores. Por ejemplo, anoche que fui a la ópera se agradecía el traje.
Sí. Anoche hacía fresquito,
¿eh? Se agradecía.
Sí, ¿no? ¿Ibas con traje tú?
Hombre, por supuesto.
Pero la pajarita no te la pondría, ¿no?
¿Y este tío? Charo, ¿qué hago yo con este tío?
Hombre, este tío te dice las cosas como son. Te pone la pajarita para ir a un festival flamenco y no te la pone para ir a la ópera.
No nos demoremos. Iba mi pedazo de traje. Yo a la ópera voy con traje, claro.
¿De qué color era? ¿Oscuro?
De lentejuela.
Era de noche.
Era de lentejuela.
Pero la alegría de ponerte un traje que siempre te queda bien, de entalla.
Con tu figurín que tiene, tu tipín.
Chiquillo,
que te cuida.
Venga, que me quedo sin tiempo.
Dale, Carmen.
Pues nada, Jesús, y el último parole de la temporada, y yo quiero dejar las cosas recogidas antes de irnos. Y por eso me quiero dedicar hoy a responder algunas cuestiones que ustedes, queridos oyentes, me habéis pasado en estos meses y que aún estoy pendiente de responder. Pero antes vamos, Jesús, con una patadita al diccionario, o mejor dicho, en esta ocasión, con una patadita al libro de estilo institucional y de los medios de comunicación. La última patadita que trajimos fue en el mes de mayo y la protagonizó Isabel Díaz Ayuso. La de hoy la ejecuta con precisión Pablo Echenique. ¡Vamos allá! Dale, Pablo. Ahí vamos. Venga, dale otra vez. Ahí vamos. Como ustedes sabéis, el pasado sábado, la Kate Middleton, que es la princesa de Gales, regresó a la esfera pública para el Tropping the Colour. Esto lo hemos visto por todos los medios de comunicación, ¿verdad? El desfile de los estandartes. Como la expectativa y el morbo, que en esto hay mucho morbo, era tan grande, esta aparición pública ha sido cubierta por los periódicos, radio, tele, internet, por todos lados, ¿verdad? Se ha hablado de ello en todos sitios. A propósito de esta cobertura, Pablo Echenique, en un intento de enmendarle la plana a algunos medios, ha escrito en la red X lo siguiente. Jesús, ¿tú puedes leerlo? ¿Está por ahí?
@ Pablo Echenique, 15 de junio. Los que llamáis Catalina a Kate Middleton, también llamáis Pepe a Joe Biden, Ricardito a Rishi Sunak y Manolo a Emmanuel Macron, pregunto.
Bueno, pues ya que pregunta, vamos a responderle solemnemente. Ya se va entonando el himno de la Inglaterra, como decía Bambino. Sucede que, a diferencia del resto de los nombres propios extranjeros, Jesús, la norma, según la ortografía de la lengua española relativa a los nombres propios, es que en nuestro idioma se traducen los nombres de santo, de reyes, papa y similares. Así siempre hemos dicho Isabel II de Inglaterra, no Elizabeth II. Y a Carlos III de Inglaterra la llamamos Carlos. Nunca le hemos dicho Charles, ni tampoco cuando era príncipe, ¿cierto? Por tanto, los únicos nombres de pila que se españolizan son los de los miembros de las casas reales. Por ejemplo, decimos Federico de Prusia, la princesa Diana de Gales, no decíamos Diana de Gales, ¿no? Enrique VIII, no le hemos dicho Henry VIII en la vida. Ni al príncipe William le decimos príncipe William, le decimos el príncipe Guillermo, ¿no? Los de los papas también decimos Juan XXIII, ¿no? Johannes XXIII, ¿no? Y los de los santos, Santo Tomás de Canterbury, San Mantir de Tours, Santa Juana de Arco, ¿no? Los castellanizamos, así como en ocasiones los de algunos autores y artistas extranjeros antiguos, como por ejemplo Alejandro Dumas, que veis que traducimos, ¿no? Decimos Alejandro, Julio Verne, Miguel Ángel o Rafael. Aunque en este caso, en el caso de los artistas y autores extranjeros, se tiende cada vez más a emplear su nombre original. Esto último, lo de los escritores con nombres castellanizados, pasa porque antiguamente era la costumbre esa, la de españolizar siempre los nombres propios extranjeros, pero esta costumbre ha desaparecido y la norma solo prevalece, repito, para lo que os digo, casas reales, santos y papa. Por tanto, a Kate Middleton lo correcto es llamarla Catalina, lo mismo que a su marido no lo llamamos William, sino el príncipe Guillermo, ¿cierto? Uh-huh. Lo que yo no sé, a Meghan, ¿cómo habría que llamarla? Menos mal que se ha retirado, ¿no? Pues Meghan ni habría que decirlo.
No tiene traducción, Meghan.
Claro, claro. Por esta misma norma y su excepción, ambas prescritas en la ortografía española, hacer tonto el que le llama Jorge Pujol a Jordi Pujol. O a Vladimir Putin, Vladimiro Putin, ¿no? Esto es como llama Juanito Vaina a John Wayne, ¿vale? Lo que sí hacemos en España, sobre todo, es adaptar un poquito la pronunciación originaria, principalmente de algunos nombres en inglés. Aquí no, aquí decimos como Arnold Schwarzenegger, decimos, sí. ¿No? Que en inglés se pronunciaría así.
Arnold Schwarzenegger.
Ah, a decir eso. Nosotros, no. ¿Y en español cómo es? A ver.
Arnold Schwarzenegger.
Claro, Arnold Schwarzenegger es lo que yo he dicho. Eso lo dices tú allí en Estados Unidos y no sabes lo que estás
bueno,
diciendo.
Nos ha pasado un experimento, hicimos un día con los guiris.
Claro, y alucinaba.
Bueno,
claro,
increíble.
Porque tendemos sí a castellanizar un poco la pronunciación. Así que recogiendo, Pablo Echenique, ya que preguntas, ¿tan correcto es llamar a Kate Middleton la princesa Catalina, como incorrecto es llamar a Emmanuel Macron Manolico Macron? A la norma ortográfica de la lengua española me remito. Siguiente susto. Vamos a Eurovisión de nuevo y a Nemo. Bueno, ya estuvimos viendo aquí en su momento el asunto con esto de Eurovisión de él, ella, elle. Vimos, lo recordaréis, que los comentaristas del festival estuvieron refiriéndose a Nemo como sí. Elle, porque se considera persona no binaria, es decir, que no se identifica ni con el género masculino ni con el femenino. En ese programa también estuvimos hablando de la diferencia entre los conceptos de género y sexo, que no es lo mismo, y de cómo la Real Academia incluyó esto de elle en su observatorio, pero que lo quitó al rato porque las reacciones no se hicieron esperar. Pues bien, a colación de esto, una oyente, Lola González Madrigal, me pregunta por Instagram esto. ¿Lo podéis leer por ahí? ¿Lo tenéis por ahí?
Sí, con el tema de ella, ¿cómo lo dicen en inglés? ¿Ye?
¿He?
¿She? ¿He?
¿Cómo lo dicen? Dice que he en inglés, he es él. She es ella. Entonces, ¿cómo hacen este pronombre neutro? ¿Cómo se lo han inventado, no? Pues bueno, la respuesta es la siguiente. Este pronombre elle lo escriben como they. They, sabéis que es ellos o ellas, en plural, ¿no? La tercera persona del plural que sirve para ellos como para ella. Es neutro. Y entonces ahora se está empleando, en forma de transgresión también, para el singular, para decir elle. Por supuesto, no se usa el pronombre it, que sabéis, eso sirve para los animales y las cosas. No le va a decir una persona it, ¿no? ¿Me he explicado? Sobre sí. todo quienes sepan inglés saben de lo que estoy hablando. Por supuesto, lo mismo que aquí, usar el they como categoría neutral genera polémica, no solo por parte de los filólogos, sino también del feminismo radical, como de sectores conservadores, lo mismico que aquí ha pasado. Venga, cierra otra vez tú, Nemo, esta pregunta. Bueno, querida Lola González, espero que te hayamos dado respuesta con esto y seguimos para bingo. Nos pregunta José Pablo por Twitter lo siguiente.
Fue el 5 de junio. Buenos días, ay Carmela. A ver si puedes responderme esto para el programa Anda con Vigorra. Bueno, es que es el Twitter nuestro, arroba Anda con Vigorra. En la nueva canción de Lola Indigo Music, que la pusimos ayer, se dice iros para la virulé, ¿no? Y también he escuchado la expresión de están mirando a la virulé. ¿De dónde viene la virulé?
¿La virulé? Bueno, qué interesante, ¿verdad?
La consulta. Virulé.
Vamos a ver primero qué dice esa letra, Javi, pónmela.
Voy buscando por la plaza para comprar tu pantalón. Que te quede bien estrecho, que me quede vacilón. Yo voy buscando por la plaza para comprar tu pantalón. Que te quede bien estrecho, que te quede vacilón. Y la para
Bueno, música de mercadillo total, ¿eh? Alta dosis de lirismo. Vamos con virulé, que es una palabra bien curiosa. Si nos vamos al diccionario, nos dice que a la virulé es algo que... ¿Cómo sería la virulé? ¿Algo está la virulé?
Desordenado.
¿Verdad? ¿No? Está ahí como mal enjaretado, ¿no? De mala traza, ¿no? Tiene razón de ser en esta canción porque están en el mercadillo, por lo visto, comprándose unos pantalones Gucci, pero a la virulé. Entonces, ahí están hablando de esto de la virulé. Esta palabra, tal cual suena, viene de dónde puede venir, a la virulé.
Del francés,
de bas roulé, que se aplicó originariamente a llevar las medias mal puestas, enrolladas. Bas roulé, ahí mal enrollado, ¿no? Suponemos que entró en nuestro idioma cuando el francés era de guays, como ahora el inglés, ¿no? Que era lo más moderno, era emplear palabras francesas, que sabéis que, es, que durante los siglos XVIII y XIX era la moda, lo mismo que ahora con el inglés, que estamos tontos perdidos metiendo nada más que palabras en inglés, pues lo mismo antes con el francés. Llevar las medias a la bas roulé primero se puso de moda en Francia entre los más guays y después comenzó a considerarse cosa de merdellones, que como sabéis la palabra merdellón también viene del francés, ¿no? De merdellons. No voy a decir la traducción porque se ve fácilmente.
Se entiende.
De ahí comenzó a llamarse a la virulé a todos los tropeados, torcido o en mal estado. De ahí que tener el ojo a la virulé o a la funerala, que también se dice, es la expresión más usual, pues va un paso, ¿no? Tiene el ojo a la virulé, ¿no? Hasta aquí la versión de que a la virulé procede de bas roulé. He estado mirando otras páginas interesantísimas que hablan sobre esta etimología y el blog Fraseomanía apunta a la palabra virola. Virola, que también viene del francés, y es como una argolla, una abrazadera de metal que se pone a las navajas, a las espadas, etc. Tiene razón de ser, dice este blog, que la forma circular es la mismita que la que se pone en un ojo amoratado, en un ojo a la virulé. Pero vamos, en ambos casos, virulé, ya proceda de bas roulé o de virulé que viene a virola, es francés como Lulú, Simois, Messier y dos jueves frites con patate. Mira qué bien hablo el francés. Dale a eso, Bobby. Dejamos ya las palabras del inglés y del francés y el mercadillo para acercarnos a las nuestras con otra nueva entrega que nos hace David Hidalgo.
Y la última de este año, hoy te traigo un libro que es de una provincia, se llama El Habla de los Pueblos de Cádiz, diccionario rural, escrito por Paz Martín Ferreiro. Además es un libro muy ilustrado, las palabras te las va explicando y va poniendo fotografías.
Está muy interesante.
Está muy bien hecho y yo te he traído hoy muchas palabras que aparecen aquí, que yo recogí en el Palabrario Andaluz, en Olvera, provincia de Cádiz. ¿Sabe lo que es ser el rucho de Juan L? Se le aplica a las personas.
Que se utiliza bastante. Eres como el rucho de Juan L, ¿no? Para decir que alguien se excita sexualmente muy rápido, se le dice eres como el rucho de Juan L. Y eso sí, sí lo recuerda todo el mundo, que los Juan L es una familia que siempre ha sido panadera en Olvera, ¿no? Y tenían para repartir un rucho donde ponían el pan y lo llevaban, ¿no? Y ese rucho, cada vez que veía una burra, vamos, era un desastre para el panadero.
Para el panadero.
Se iba detrás de la burra.
Le hacían estropicio.
Como el rucho de Juan L.
Está más caliente que el rucho de Juan L. Bueno, palabras curiosas de la provincia de Cádiz. En Puerto Serrano sabéis que no se dice la palabra calabaza, sino que se dice coco.
¿Coco?
Tú pides coco y te dan calabaza. No solo ocurre en Puerto Serrano, también ocurre en Ardales, en la provincia de Málaga. Un camarén es un desván o un soberano. El zopo, entre Bujena, Paterna y Prado del Rey, es un patizambo que se roza la rodilla al andar
y pisa hacia afuera.
Este está zopo, ¿no?
Zopo.
La magaza, entre Bujena, son las margaritas. Mira, un ramito de magaza. La malandra, cuando alguien entra a la malandra en Jimena, es la desgana, me ha entrado una malandra, una pereza, ¿no? Y cuando alguien está rala perdida en Conil es cuando está muy contenta. Estoy rala perdida. Nos vamos a ir a Bornos y nos vamos a encender el hornillo para hacer unos huevos fritos. ¿Qué es en Bornos cuando se te mete el obispo? ¿Lo habéis escuchado alguna vez?
No, a ver.
Meterse el obispo es cuando estás cocinando con aceite y el fuego se mete dentro de la sartén, cosa que no recomiendo a nadie que le pase. Y eso es lo que se denomina allí, meterse el obispo. Estás haciendo cualquier cosa, estaba friendo papa y se metió el obispo, no veas la que tuve que liar para pagarlo.
Fíjate, no he oído nunca.
Qué cosa muy anticlerical, la expresión
que eso tuviera
me
nombre, ¿no?
Cuando se te mete el obispo en la sartén, que, bueno, la sartén está sucia, tendrá aceite que le va pringando, claro,
y
se mete
chiferrea y pega unos hartos.
Por cierto, que en el pueblo donde se dice esto, en Bornos, la muerta en cuera es la mantis religiosa. En otros pueblos se le llama Santa Teresa o Zarbatana, a ese insecto tan feo que le dicen la muerta en cuera. Bueno, nos vamos a Paterna del Campo, donde podemos comprar los chuscos de Heidi. No sé si está ese Javi, lo hemos quitado. Sí.
Chusco de Heidi. Esto es un bollo pequeño que tiene una forma de cruz en el centro. Me imagino que el nombre de Chusco de Heidi le viene por aquella serie de dibujos animados que veíamos cuando éramos pequeños, que también aparecían unos bollos muy similares al que hoy se venden paternos. Me he llevado al colegio un Chusco de Heidi con mantequilla.
O sea que daban una gana de comérselo. O sea, la palabra
viene
la serie
de los dibujos animados, porque Heidi llevaba unos
Chuscos. Lleva siempre el pan.
Es una nueva incorporación, porque eso es reciente.
Claro. Heidi, los años 70. Por cierto, en este pueblo, en Paterna, jugar a los vasallos es jugar al escondite. Que aquí nos gusta mucho hablar de juego. Y vamos a terminar con la que más me gusta a mí de la provincia de Cádiz, que es los mirones en Conil. Son los...
El arrastrapechos.
Arrastrapechos.
El boyer, el típico mirón que se pone encima de la escala, las famosas escalas de roche, donde las parejitas, bueno, pues antiguamente era cuando se estaba a practicar el tolle y todo eso. Y entonces siempre había un mirón encima del acantilado que estaba pues mirando el desnudo de las chicas y esas cosas. Fulanito de tal es un arrastrapecho, porque han visto arrastrándose por lo harto del acantilado. Entonces por eso se le decía arrastrapecho, porque claro, para poder mirar desde un acantilado que a veces tiene, pues tiene una cantidad de metros que son bastante altos, pues lo hacían, tú sabes, en plan arrastrándose por arriba hasta que dan el filo del acantilado.
Oye, vale como insulto también, arrastrapecho. Que era un arrastrapecho.
Bueno, pues aquí tienes este libro, El Habla de los Pueblos de Cádiz, que es la última entrega. ¿Cuántos libros tienes ya en tu casa?
Bueno, voy a hacer una fotografía y te la voy a mandar. La voy a poner también por las redes, porque tengo ya media estantería, media balda.
Martín Ferrero, que digamos el nombre de la autora, pues está muy bien hecho.
La otra mitad de la estantería para el año que viene.
Exactamente, y así seguimos hasta llenar mi casa entera, David, Bueno, pues muchas gracias de nuevo, otro miércoles más, y qué buen cierre ha habido de esta temporada. Y bueno, nos vamos ya con el poema de la semana. Y Jesús, para terminar, me he traído un poema que sabe a verano y le quiero dar la bienvenida así a la nueva estación, y es de Raymond Carver, de su libro Todos nosotros, que lo podéis encontrar en Barleby, está traducido por Jaime Priede. Le doy lectura al poema.
Adelante.
Vamos a suponer que digo verano. Escribo la palabra colibrí. La meto en un sobre y la llevo colina abajo hasta el buzón. Cuando abras la carta, te acordarás de aquellos días y lo mucho, lo muchísimo que te quiero.
Muy bonito poema.
¡Qué poema para verano! Esto me lo voy a pegar yo en el frigo.
Precioso,
para verlo
precioso.
Ahí, ¿verdad? Qué bonito.
¿Puedo decir una cosa bonita, Carmen Camacho? Porque lee también los poemas, que es un lujo tenerla aquí. Entonces hay que decírselo, bueno. No es un lujo.
Es que me gusta tanto leer poesía.
Se te nota. Entonces los poemas son bonitos, pero también son más bonitos cuando están en la voz de Carmen Camacho.
Es que al leer un poema, o lo destrozas, o lo haces más luminoso, que es lo que hace...
Cuando tú me pides a mí que lea un poema, por eso digo que lo lea Carmen.
Además, no hay que hacer aspaviento y decir así, componer voces, ni hacer dramatizar. Simplemente las palabras son. Simplemente dilas con amor, entrégalas y ya está. Está el poema dicho.
Pues más bien leído como tú lo haces, ayuda a comprenderlo más, claro. y a darle luz. Oye, que tengas un bonito verano. Creo que
Muchas
te vas
gracias.
De viaje esta semana, ¿no?
A Jordania. Me voy al Instituto Cervantes a presentar La Mujer del Tiempo y estoy deseando. La Mujer de Enfrente, perdón, y estoy deseando estar allí, y ya os traeré noticias.
Te llevas tu libro a Jordania, qué maravilla.
Me llevo mi libro a Jordania, tengo muchísimas ganas de estar allí.
Sí, sí, no, el Instituto Cervantes lo está placeando mucho.
me está oreando.
Tienes tu amistad con García Montero, ¿no?
No, fíjate, bueno, lo conozco y tal, pero no es precisamente por amistad.
No, pero
por
hay,
lo
una
que
programación,
hay una programación
para llevar
muy
autores fuera porque hay gente estudiando español y contarle con vosotros.
Y es maravilloso dar también talleres de poesía y charlas sobre poesía a personas que están aprendiendo nuestro idioma porque se enamoran de él. Se enamoran de una manera bestia. Entonces, bueno, yo creo que es súper interesante llevar poesía a los sitios donde están aprendiendo.
Y si vas a Jordania, entrarás en la ciudad secreta de Petra, ¿no?
Allí,
que eso es uno de los sitios más maravillosos del mundo.
Ahora, por las circunstancias que ya sabéis que están pasando en Palestina, tan horribles, pues no hay turismo apenas, pero sí que está Petra abierta y allí me daré un paseillo también. Así que, bueno, ya os daré noticias.
Pero para entrar allí hay un control muy exhaustivo,
sí,
¿no?
Sí, incluso hay que pagar una tarifa. tarifa, sí, sí. Aquí que estamos con el debate de las tasas turísticas, para entrar a Petra, echa un vistacito cuánto cuesta entrar en Petra.
Me gusta esa frase, está Petra abierta.
Sí, pues, pagando la cuota de entrada.
Sí.
Carmen, ha sido un placer compartir contigo.
Igualmente,
esta temporada.
Jesús,
esperemos que nos volvamos a ver en septiembre.
Muy bien.
Adiós.
Un beso, chao.